muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a nuevo capítulo de Terapia Chilensis en este día jueves 4 de mayo, un jueves que ya nos acercamos nuevamente a una elección, la elección de consejeros constituyentes, que les repito, hay que elegir 50. La idea es que salga aquí un órgano paritario, 25 mujeres, 25 hombres. Y está toda la información en latercera.com. Los invito a informarse y las invito a informarse para que vean quiénes son sus candidatos, quiénes no, según donde vivan, por supuesto, su región, su circunscripción. Y para quienes estén dudosos, que es altamente probable que haya bastantes personas dudosas, también los invito a hacer el match constituyente, que también lo pueden encontrar a tercera.com, en que se le preguntó a un sinnúmero de, o sea, no, yo diría que al 100% de los candidatos, sobre varias de las ideas que tienen respecto de temas a tratar en un consejo constituyente, y luego usted puede ir apretando el que más se parece a lo que usted piensa, y ahí le debería salir más bien. Es una muy buena orientación, bastante científica, que hicimos a la tercera, porque a mí por lo menos me salió la persona con que yo pensaba desde antes que él iba a dar mi voto.
Y coincidió.
Coincidió. Así que nada, eso, invitados todos, Arturo Fontena, ahora procedo a saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno, me alegro mucho, bienvenido. Y tenemos gran invitado en nuestro estudio, no tiene que ver con el proceso constituyente, pero sí con otra de las grandes temas que atraviesa nuestro país y que no es cosa de un fin de semana, sino de algo que ya lleva bastante tiempo. Está con nosotros en el estudio Rodrigo Sandoval. Rodrigo es abogado, es experto en migraciones, es un doctorado en migraciones. Durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet fue jefe nacional del Departamento de Extranjería y Migración en el Ministerio del Interior. Y bueno, docente en la Universidad de Chile y también en la Universidad Autónoma de Barcelona, entre otras casas de estudio. Así que, Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Terapia. A ver si podemos entender un poco qué es lo que estamos viviendo, cuáles dirías tú que es hoy como la situación migratoria de Chile.
Difícil plantearse el desafío de entender las migraciones. Justamente dentro de tu presentación ocupaste la expresión experto. Yo soy bien contrario a esa expresión tratándose de migraciones. Las migraciones son hijas de su tiempo, son hijas de su contexto, y por lo tanto no es posible ser experto con alguien que muta en esa forma.
Que está dando movimiento.
Siempre, en realidad, las personas que nos dedicamos a investigar las migraciones, lo que nos hacemos expertos es en hacernos buenas preguntas. Es muy difícil aplicar lo que resulta en un lugar a otro contexto, comprender la realidad del presente con lo que sucedía antes con las migraciones, y que hablar de lo que pasa hoy día en Chile, en donde la lectura de las migraciones, la forma en la cual se aborda desde los distintos actores, es completamente distinta a la que estaba sucediendo hace 2 años atrás, ¿no?
Ah, pero mira, bien interesante lo que plantea, porque obviamente que hay circunstancias que lo hacen distinta, pero uno tiende a pensar que los fenómenos migratorios tienen bastantes denominadores comunes. Entonces, que no sería tan diferente lo que pasó 2 años ahora, pero me interesa más bien que tú nos cuentes.
La migración es un comportamiento muy humano, y como es humano, nosotros tenemos ciertos patrones, tenemos ciertas cosas que se replican, pero tenemos muchas otras que van cambiando dependiendo del contexto. Y claro, hay desafíos que son comunes a los distintos estados, sobre todo en contextos, por ejemplo, en los que son las sociedades liberales, en donde enfrentan esta realidad de una migración que debería ser absolutamente desregulada y absolutamente entregada a lo que es precisamente la naturaleza humana, y sin embargo se encuentran lo que pasa en Europa hoy día, en que eso aparece como una contradicción con la preservación precisamente del modelo de esas sociedades liberales. Entonces, claro, son planteamientos distintos que se están dando en distintos contextos. Ahora, para ir bajando un poco la pelota a lo que significa Chile, lo que nosotros tenemos es una realidad migratoria muy cambiante, sobre todo en una forma muy intensiva en el último tiempo. Lo que caracteriza a la situación chilena en comparación con otros contextos migratorios es que se trata de un país que, por distintas razones de información sobre él, de realidad geográfica, de medios de transporte, ralentizó mucho su entrada a este concierto migratorio que caracteriza el mundo actual, este mundo cada vez más plano, más globalizado, y digamos que nosotros entramos un poquito tarde a esa situación que ya se estaba dando en forma bastante global. Y se da en un contexto en que primero, para decirlo de alguna forma, en Chile siempre ha habido migraciones. Lo que pasa es que se ha dado en una lógica muy fronteriza. Hasta el año 90, siempre ustedes van a Arica, van a Iquique, van a la Patagonia, claro, y se van a dar cuenta que existe circularidad constante. Siempre la hubo. ¿Qué es lo que cambia a partir de los 90? Que esos flujos migratorios empiezan a desplazarse a los centros urbanos ya del interior, particularmente Santiago. Y nosotros en los 90 empezamos a encontrarnos con una migración principalmente peruana, que después fue seguida por una migración boliviana, ecuatoriana, colombiana, dominicana, y empieza a ampliarse este espectro con algunas alteraciones no tan naturales en términos de los flujos, como por ejemplo podría ser la haitiana. La haitiana muy determinada por lo que es la presencia de Chile en los cuerpos de paz de Naciones Unidas en Haití. Entonces, salvo ese tipo de cosas que pudiéramos, si queremos hacer estas comparaciones, pudiera parecerse un ejercicio un poco de lo que sucede con las excolonias en Europa. Es decir, esta situación extraña en que un país que no tiene una realidad fronteriza con nosotros de repente se instala
ni cultural,
acá,
ni,
generalmente se explican porque es el país de origen, el de destino, el que se fue a relacionar allá y que genera esos canales.
Ahora, perdona, una pregunta, Rodrigo. Cuando tú dices que nosotros, Chile, estábamos como atrasados dentro de la situación, el contexto migratorio mundial, y lo que queremos decir ahora es que al estar atrasado nos llegó de golpe.
Es que precisamente en los 90 empieza a aparecer, son distintas razones. En los 90 era porque Chile tenía condiciones de crecimiento económico y estabilidad política excepcionales en la región. Y por lo tanto estamos hablando del Perú de Fujimori, de la Argentina de Menem, uh-huh, Brasil de Color de Melo, Bucaram por ahí en Ecuador. Y claro, efectivamente Chile aparece con esta transición ejemplar, con esta economía en emergente, y por lo tanto se hace muy atractiva. Después en los 2000 ya empieza a haber otros ejercicios, otras lógicas que hacen que empiece a crecer. Pero en la práctica, evidentemente, lo que sucede en Chile es que llega un momento en el cual esto se hace, insisto, se hace muy intensivo. Y lo que nosotros observamos, sobre todo en los últimos 10 años, es que esta migración que iba creciendo de una forma interesante, importante, de repente empieza a crecer de una forma ya evidente. ¿Dónde se hace evidente para la sociedad o la opinión pública? Yo diría que es principalmente por la migración haitiana, en donde por las características, llamémosla biológicas, de
física,
tema de la física, claro, empieza a notarse más y la gente empieza a impresionarse. Yo soy de Talcahuano, yo soy muy del sur, y yo me acuerdo la primera vez que uno veía una persona de color y era como una novedad, en fin. Bueno, esto se empezó a hacer cada vez más, claro, frecuente, y empezó a hacer. Y bueno, después empieza el tema este de Venezuela y ya hoy día estamos en una crisis. Y eso es importante entenderlo.
¿Por eso dices tú que 2 años ahora el cambio ha sido mucho?
Ha sido mucho porque esto es como... Es difícil explicar esto, pero nosotros tenemos que entender que lo que hay en Venezuela hoy día es una situación absolutamente excepcional. Y a situaciones excepcionales es muy complejo cuando nosotros le damos tratamientos corrientes o tratamientos ordinarios. ¿Qué es lo que hizo la sociedad chilena o el Estado de Chile? Pretende darle un tratamiento ordinario a una cuestión que es absolutamente excepcional, absolutamente crítica. Si nosotros revisamos todos los países de la región, por ejemplo, todos cuentan con instrumentos administrativos especiales para la situación venezolana. Permisos especiales de trabajo, permisos transitorios de residencia. ¿Qué es lo que tiene Chile? No. Chile lo somete al régimen ordinario de visa. Esta propia la visa de responsabilidad democrática es una visa que responde a los patrones normales del visado. Es una visa común y corriente. En Colombia existen permisos especiales de trabajo que no son visa. Son autorizaciones para permanecer, para poder trabajar. En otras palabras, es un instrumento precario, transitorio, que yo ocupo para que esas personas que sé que igual van a estar, estén en forma visible para el Estado. Lo que uno siempre tiene que cuidarse en materia de gestión migratoria. Aquí recetas hay miles, pero en lo que todos estamos de acuerdo es que el peor efecto que tiene una migración mal gestionada es la migración irregular.
Pero cuando tú haces, por ejemplo, eso, tú puedes hacer en un país una migración con este tipo de reglas que dices tú que los tienen vigilados, para un tipo de población, por ejemplo, la venezolana hoy día, porque ellos están en una situación especial, y es distinta la visa que le vas a dar un alemán.
A ver, depende. Si, o sea, la causal es distinta, más allá de la nacionalidad. Si la causal es distinta, yo aplico reglas distintas. Hay un tema normativo.
Porque en el fondo, ¿cómo se resuelve esa como discrecionalidad y quizás discriminación? Se podría ver.
Justamente tratando de que sea discrecionalidad y que no sea discrecionalidad arbitraria. Justamente tratando de establecer que son las condiciones las que definen un tratamiento diferenciado para cierto tipo de migración o un momento en el cual estamos. Si la pregunta es bien simple, este debate que nosotros tenemos hoy día lo tuvo Colombia hace un buen rato. A mí me tocó participar en alguna discusión en Colombia del 2018, en donde estaban frente a la misma situación. Aquí estaba saliendo el gobierno de Santos, querían dejar el tema un poco andando antes que llegara Duque, y tuvieron algunas discusiones en ese sentido. Y lo que muchos, como tú le llamas expertos, pero muchos preguntadores comentamos en ese momento, es que la discusión no era si Colombia podía o no recibir migración. La discusión era qué hacía Colombia con la migración que igual iba a llegar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo entiendo que va a llegar ese flujo migratorio, cuando yo me hago cargo de que hay cierta parte de ese flujo que no voy a poder evitar que llegue, que si no llega por la vía formal, llega por la vía informal, y yo genero canales de regularización o de visibilización de facilitación migratoria para ese tipo de sectores, yo puedo, las herramientas que tengo de control, que son finitas, sí las puedo concentrar en aquello que me preocupa, por ejemplo, el delito.
Claro.
Entonces, si yo distingo entre las personas que están presionando por ingresar y me doy cuenta que en ese segmento hay personas que cuentan con capacidades profesionales, técnicas, que cuentan que no tienen antecedentes penales y están en condiciones de acreditarlo, que están en condiciones de acreditar su identidad. Si yo sé que esas personas están desesperadas por entrar y entendiendo que son muchas y todo, pero sabiendo que, como demuestra la experiencia, que si no entran por la vía formal, van a entrar por la vía informal, quizás lo más conveniente es lo que hizo Colombia, que dispuso 2 millones de permisos especiales de trabajo, pero que tiene visible a las personas que están. Y eso te permite concentrar la acción del control, la acción policial, la acción de la inteligencia, precisamente en aquellos que no están dispuestos a someterse a ese control. Y ahí, evidentemente, uno ahí tiene que aplicar otro tipo de instrumento.
Hoy día que si te pasaran en tus manos el servicio migrante, la dirección de extranjería, ¿qué hay que hacer para resolver? Porque hoy día estamos ante una contingencia que es crítica. O sea, hoy día los planes de largo plazo pueden correr por un carril, pero hay que tener planes para ayer que tienen que ir por el otro.
Esta respuesta va a ser un poco contagiada por el estado emocional en que yo me encuentro.
Lo que pasa es que podemos hacer otro capítulo.
Esto va a ser una terapia chilense.
Está muy bien.
Eso. Es que es bastante decepcionante cuando comienzan a pasar cosas que muchas personas advertimos que podían pasar. Esto no lo quiero decir con un ánimo de gestancia, pero no, es para explicar un estado de ánimo. Entonces, hace mucho tiempo que venimos diciendo la migración es lo que usted puede escoger, es si es regular o irregular. Ese es el relato que venimos diciendo hace mucho rato. Y cuando lo que empieza a suceder es precisamente la consecuencia de que hay mucha migración irregular, que no tiene control, es como un poco injusto que a los expertos
se les empiece... A los que dijimos se les pida receta.
Claro, es que claro, entonces yo cada vez que vengo a entrevistas veo más decepción de las personas que me entrevistan, porque lo que quieren son respuestas. Pero es súper injusto para aquellos que sentimos que estamos en un contexto que se veía que iba a venir. Esa es una cosa. Segundo, hay que entender, ya asumiendo el rol, ya me olvidé un poco de lo académico y yo he sido actor político y soy gestor público. Hay que entender que las decisiones en algún momento hay que tomarlas cuando te toca. Lo primero es entender que las decisiones que podemos tomar hoy día son muy distintas a las que podíamos haber tomado hace 6 años. Y creo que es importante que la sociedad esté en condiciones de establecer responsabilidades de qué pasó antes. Porque aquí es muy entretenido el juego de pasarse la pelota de uno al otro lado, pero creo que en algún momento vamos a tener que conversar y decir por qué estamos en esto. Y hablar seriamente sobre qué pasó. ¿Por qué no tuvimos ni una ley, ni tuvimos una institucionalidad en condiciones de poder haber gestionado adecuadamente esta realidad que estamos viviendo? Pero haciéndose cargo del tema, entender, insisto, que lo que podíamos haber hecho antes no lo vamos a poder hacer ahora, que los bienes en conflicto no son los mismos que había antes. Porque antes estábamos en una trenza de migración economía, migración ocupación laboral, y hoy día estamos en una trenza que es migración seguridad, ¿no? Uh-huh. Migración institucionalidad, migración orden jurídico. En eso estamos hoy día. Y por lo tanto, el juego que uno tiene para haber actuado de una forma que le parezca correcta es distinto. Obviamente hoy día hay que ser mucho más duro en términos de las reacciones. Y hoy día hay que establecer, la única alternativa que yo veo aquí posible para empezar a controlar la situación es generar un proceso de regularización migratoria, en donde yo empiece a separar, perdonen la expresión, la paja del trigo, y empiece a primero establecer qué personas están en condiciones de demostrar un motivo legítimo para permanecer en ese territorio. A esas personas generarles un instrumento para que puedan permanecer en forma regular y puedan trabajar y puedan aportar. Ay, ustedes, esta radio tiene mucho espacio económico, y creo que más de alguna vez deben haber hablado sobre que todavía hay espacio en la economía en Chile que necesitan mano de obra. Y tenemos mano de obra calificada que viene de Venezuela. Sí, sí. Si es un absurdo, si esta cosa, si uno lo ve en términos más amplios, saliendo de la coyuntura, justamente una de las características de las preguntas migratorias es que siempre hay que verlas a 10 años plazo, es que la farra que nos estamos dando hoy día es de verdad.
Por eso mismo vergonzosa. Te preguntaba, que una cosa es la política pública a largo plazo que corre por un carril y que hay que mirarla. Pero lo otro es, o sea, mirar la imagen de la frontera hoy día, Chacayuta.
Es que ahí también hay una cosa que te iba a cuestionar de tu presentación cuando dijiste que mi tema no tenía tanto que ver con el tema constituyente. La verdad es que en este aspecto tiene mucho que ver.
Me interesa esa parte.
Porque yo creo que la migración lo que hace es agudizar muchos de los déficits que nosotros como sociedad tenemos y como Estado tenemos. Si al final la migración, ¿de qué nos habla? Nos habla de marginalidad, nos habla de georreferencia a la pobreza, nos habla de desigualdad, nos habla de un montón de factores, que nos habla de informalidad. Ojo, el tema de la informalidad hoy día, hay ciertos indicadores que hablan de la economía informal, y nuestros indicadores de economía informal se han disparado. Yo vivo en una especie de condominio en que tienen todos estos chats de administración. Bueno, más gente en el chat de administración que en el chat de administración, hay una cosa que se llama el bazar, no voy a decir el edificio, y todo el mundo vende algo.
Vende cosas.
Pero claro, todo el mundo está vendiendo algo. Entonces, ese tipo de cosas también se relacionan con la migración.
Entonces, oye, Rodrigo, y en ese orden de reflexión en que tú estás, y dado que tenemos esta elección el domingo, ¿qué efecto crees tú que va a tener la inmigración en el resultado de la elección?
Es que ese es el problema, porque está teniendo demasiado, está demasiado presente la migración como problema. Si la migración está identificada como problema. Si en esto, a mí no me gusta hablar de clase política, pero en esto, voy a ocupar la expresión, la clase política ha sido muy irresponsable, ha sido muy frívola en términos de no procesar. Si los políticos no estamos, y me voy a hacer cargo del lote, digamos, los políticos no estamos llamados a seguir la corriente de la opinión pública, estamos llamados a conducirla, a ser capaces de decir cuando las cosas están equivocadas. Y nos hemos permitido entrar en esta orgía de prejuicios, de verdades simples, de cortoplacistas, y nadie está debatiendo este tema en lo que va a afectar en el largo plazo. Si nosotros estamos discutiendo todavía quién entra y quién no en la frontera, estamos ahí debatiendo. Y la migración está ocurriendo en la calle, está ocurriendo en los colegios.
Pero yo hoy día acabo de conversar con un joven que estaba repartiendo Uber para Corner Shop. Uh-huh. Y me dijo que en el día de hoy había ganado 50,000 pesos. Y esto fue a las 4:30 de la tarde. Ya llevaba 50,000 pesos en el día, venezolano. Mm. Un muchacho que está trabajando desde temprano y que obviamente me dijo, todavía me quedan unas lucas por hacer, ganar. Por ganar. Obvio. ¿Y cómo estás en Chile? Feliz, pues, me dijo. Mm. Lo que quiero decir es que hay una parte muy importante de estos casi 500,000 venezolanos que están en Chile, que están trabajando y que les está yendo bien y que están tirando para arriba y que son un motor de la economía chilena. Y hay este pequeño grupo de irregulares, como tú dices, que ha concentrado toda la atención, pero que está teniendo una influencia política enorme porque, bueno, no sabemos lo que va a pasar el domingo, pero todo indica que el Partido Republicano va a tener un resultado importante, y uno de los grandes temas de ellos ha sido siempre este, como casi todas las extremas derechas del mundo, ¿no? Levantan el tema de inmigración. Sí. Y yo creo que va a haber, o sea, si el Partido Republicano supera a Chile Vamos, eso va a tener consecuencias enormes en la derecha. Yo creo que Chile Vamos no va a tener más remedio que tratar de unirse, de fusionarse. cómo se fusionó en el año 65 el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Movimiento Operatista. Me parece que ese puede ser un impacto. Por otra parte, está el número del 38%, que lo creo clave, que fue lo que sacó el apruebo. Y eso va a ser una medida, ¿no? Bueno, todos sabemos que las elecciones se interpretan, no hay nunca una elección que se gane o se pierde, pero hay ciertos números que son clave, y ese va a ser el número clave que vamos a ver el domingo en la noche, el 38%.
El problema es que no tenemos la brecha del medio. Ese es el problema, y eso uno lo nota en todo. Fíjate que la ley de migraciones, perdona que te interrumpa, pero la ley de migraciones es un muy buen reflejo de eso. Fíjate el absurdo, fíjate las noticias que había sobre la ley de migraciones, que está en vigencia hace poco más de un año. Por un lado, se critica la ley de migraciones porque rigidiza los formatos de ingreso. Por ejemplo, antes la ley de migraciones permitía que tú podías entrar como turista y si encontrabas trabajo aquí, pero podías cambiar la visa. Hoy día esa persona tiene que volver a su país de origen, sacar la visa y volver. Entonces, si tú contratas a una empleada de casa particular en tu casa y te gusta, la quieres contratar, tienes que esperar que ella vuelva a su país, saque su visa y venga. Entonces, tiene formatos rígidos. Pero al mismo tiempo, en el otro extremo, cuando tú, una persona cometió, por ejemplo, una falta grave y todo, y tú la quieres expulsar, resulta que tienes que pedirle permiso hasta el Papa para poder sacarla. ¿Qué es lo que sucede? Es una ley esquizofrénica. ¿Qué sucede? Es que eso es lo que pasa cuando legislan los polos, cuando legislan los extremos. Eso es lo que asusta, porque al final, como es una política de trinchera, cada uno quiere llevarse su demostración de que puso algo, pero si mira cómo es la actividad legislativa, mira cómo los parlamentarios lo único que les importa es poner su indicación. Ese es el incentivo que nosotros estamos dando.
Yo creo que una de las cosas que porque la elección del domingo tiene un efecto en la constitución, ¿no? Digamos, en la constitución futura, que básicamente si no se logra armar un grupo de 58%, que supone, ¿no es cierto?, una alianza amplia, en definitiva va a primar el proyecto de la comisión experta. Ese es como un lado del asunto. Pero lo que no cabe duda es que en paralelo a la elección va a tener un impacto político enorme en el gobierno y en lo que viene. Y en las fuerzas políticas que van a quedar fortalecidas. Si las fuerzas oficialistas sacan menos de 38%, o sea, menos de lo que fue el apruebo, eso va a ser un fracaso muy difícil. Y va a tener consecuencias en el gabinete, va a tener consecuencias múltiples. Por ejemplo, si el PPD, que es una de las cosas que uno está oyendo, ahora todos son estudios muy conjeturales porque, como nos decía la José, nadie sabe por quién votar, nadie sabe los candidatos. Estamos en una incertidumbre superior a la de cualquier elección que hemos tenido nunca. Pero la verdad es que si lo que se está diciendo, si el PPD, por ejemplo, no sacara ningún consejero, ¿en qué situación queda Carolina Tohá? Que para el que me lees del PP, digamos, se quiere una situación.
Aunque ella está más vinculada al PS.
Yo desdramatizo, pero sí. El caso de ella yo lo desdramatizo. Porque también creo que efectivamente ella
está más cerca del PS que el PP.
Pero ella es como, claro.
Pero al PS tampoco debería irle muy bien.
Yo creo que ese es el punto, que a eso iba, que parece que al PS va a retroceder. El Partido Comunista no le iría mal.
Nada mal.
Dado lo que tiene. Entonces se fortalecería el Partido Comunista dentro de la coalición. Eso tendría efectos. Ahora, si el gobierno saca, las fuerzas oficialistas, digamos, sacan más del 38%, ellos van a salir a decir
la un triunfo. Vuelta.
Claro. Y va a haber dos tipos de números el domingo. Todos los analistas van a estar mirando dos tipos de números. El porcentaje de votos y los consejeros elegidos. Y cada uno va a escoger, ¿no es cierto?, el número que más le favorece para decir de que triunfó. Pero la verdad es que podríamos encontrarnos con un consejo que tendría algo impresionante, y es que tendríamos dos fuerzas de derecha bastante grandes, Republicanos y Chile Vamos, que podrían, a lo mejor, hay gente que cree que podrían llegar a tener el 50%, y luego tendríamos el Partido de la Gente, que no sabemos qué es, porque es una ameba acomodaticia y, en fin, no sabemos para dónde va y no sabemos.
Y tendríamos el peor de los mundos, que es escoger entre aprobar un proyecto que se gestiona por esa comisión, por esa convención, o mantener la constitución actual.
Claro,
una disyuntiva
va a pasar al final.
Claro, claro. Ese va a ser nuestro plebiscito.
Pero antes de eso, el tema, digamos, es que, cuáles son los grupos que van a estar ahí, ¿te fijas? Sí. Y vamos a tener al PC, vamos a tener al PS, y vamos a tener un grupo de centro muy reducido, probablemente. y esta incógnita del Partido de la Gente y luego esta derecha con dos sí. caras. Entonces, a mí me parece que se puede redibujar el mapa político.
Y con muy largo plazo, y volviendo al tema de la migración, con un resultado que, de nuevo, insisto, si estas cosas hay que verlas a largo plazo. Porque los auditores, ¿qué piensan? ¿De verdad piensan que un venezolano que ha llegado acá a Chile, que va a cumplir 5 años en un país que finalmente le dio la oportunidad de la que tuvo, que no tuvo en su país, como consecuencia de un gobierno como el de Maduro, ¿ustedes de verdad creen que hay alguna posibilidad de que esa persona no vote por la derecha? Entonces, la figura, aquí no estamos hablando solamente de esta elección, sino que estamos hablando de que esta elección está determinando condicionantes en términos de los clivajes que se están debatiendo, que va a tener consecuencias a muy largo plazo.
Por supuesto.
Si aquí se vienen procesos de polarización muy graves. Yo hace unos días tuve una discusión con alguna gente del Frente Amplio que estaban muy orgullosos de que a ellos sí les va a ir bien.
Yo les dije, ¿en esta elección?
Claro, entonces yo les dije, pero que ustedes están... No, y aunque fuera así, les digo, ustedes piensan que les va a ir bien, pero no se dan cuenta que en el contexto en el que les va a ir bien, es un contexto muy dañino porque es un contexto muy polarizado. Entonces no sacamos nada con que le vaya muy bien al Frente Amplio, que le vaya muy bien a Republicanos, porque eso significa un debate como la ley de migraciones, que termina teniendo
opciones
absolutamente incongruentes entre sí, porque no existe... No existe, aquí al final la gente va a entender, nunca terminamos hablando de migraciones, pero si nosotros nos damos cuenta, los congresos tienen distintas funciones, la legislativa es la más vistosa, pero también tienen un rol deliberador, y nuestro congreso no tiene esa función. No hay un espacio en Chile en donde las distintas diferencias sociales se puedan procesar desde un punto de vista institucional. Yo viví en España unos años, y los martes, los miércoles, está el debate en que el gobierno va a dar cuentas al Congreso de los Diputados, y se debate el país, no se hablan de proyectos de ley en particular. Hay un espacio en el cual los distintos sectores están obligados.
¿Cuántos partidos hay en España?
Es que uno tiene que preguntarse el huevo o la gallina. Uno tiene que saber si es eso lo que va generando partidos más robustos y más amplios, o es a la inversa. Es una pregunta que uno se da. Lo que quiero decir, ya bajando al tema migratorio, es que es importante entender que la coyuntura hoy día estamos todos preocupados de Perú, de la relación con Perú, lo que está pasando en el norte, en fin. Pero estamos hablando ahí de 300, 400 personas. De esas 300, un avión el fin de semana, de una forma que todavía está por verse, se va a llevar unas 100 y tantas.
Sí.
Van a quedar 200 y tantas.
Ya, pero sigue entrando, digamos.
Es que esto sigue pasando, es que siguen entrando personas y van a seguir saliendo, y esto no se va a resolver hasta que no nosotros tengamos una claridad sobre qué hacer y entender que ese camino tiene dolores. Ese camino significa, insisto, yo creo que hay que hacer un plan de regularización, separar a aquellas personas que nosotros tenemos alguna idea de que perfilarlas. No voy a visibilizar aquí los perfiles porque eso ya es un tema de política migratoria en particular, pero decir ya, este tipo de personas yo le voy a dar una oportunidad en Chile, controlada, en fin, y me concentro en el foco de control en el otro tipo de personas. Si es que esto nos da para otra cosa, si el gran error en la política migratoria en los últimos años fue pretender que Chile tenía una capacidad de control sobre quienes entraban materialmente a su país. Y olvidamos que la frontera con Bolivia tiene una extensión casi equivalente a toda la altura de España, superior a la de Portugal, superior a la de Ecuador, el equivalente a Santiago o Osorno. Eso es, no existe ninguna posibilidad material de controlar esa frontera.
No, claro.
Lo que yo puedo hacer es perfilar. Eso es la inteligencia, eso... Si la...
¿Pero cómo vas a ubicar tú a los irregulares?
Es que yo...
Los irregulares no se van a ir a presentar diciendo soy irregular.
Pero si yo genero alternativas de facilitación migratoria para los que estén en condiciones de presentar antecedentes y acreditar su buena fe en términos del ingreso, puedo ser duro con respecto a la frontera. El problema es cuando en esa...
¿Pero se puede ser duro?
Es que cuando yo doy
cuando
esa...
Cuando tienes una frontera tan grande, cuando...
Es que ahí entra la inteligencia militar. Yo no puedo entrar en detalles, pero sí hay formas de que yo tenga mayor control. Ahora, uno tiene que entender que la frontera es porosa. Si esa es una realidad, uno tiene
ejemplo,
que entenderla.
Por ejemplo, Trump. Lo que hizo Trump en el fondo fue lograr que los mexicanos se hicieran cargo del problema.
Bueno, y lo que está haciendo ahora...
Biden es lo mismo.
Yo no sé, es que no estoy, yo estoy, tengo cierta información, pero no sé si ya es pública, pero hay cierto país en América Latina que muy pronto también va a adquirir la función de tercer país seguro. Ojo, eso va a tener consecuencias acá. La figura del tercer país seguro es una figura que Estados Unidos asigna a un determinado país en donde dice ya, las personas que vengan de este país, como es un tercer país seguro, yo no les voy a entrar al tema del refugio. En otras palabras, ese país se transforma en un tapón de todos aquellos que quieren ingresar en esa calidad a Estados Unidos. Hay que ver qué consecuencias va a tener eso para nosotros en términos regionales.
Rodrigo Sandoval, muchísimas gracias.
Disculpa, parece que nos fuimos
a otro lado. No, pero... está muy interesante. Si la lata es que dura muy poquito tiempo este programa, pero bueno, ya te invitaremos de nuevo para seguir conversando, porque este tema, como bien tú dices, da para largo.
Así es.
Les cuento que la transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com, Sonda Make It Easy. No se vayan de nuestra sintonía, porque a continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Árabe. En el capítulo de hoy, Guns N' Roses, va a estar muy bueno. Y luego, reconstitución con Paula Escobar, quien hoy conversa con Cristian Valdivieso de Criteria Research. Arturo, Rodrigo, muchas gracias de nuevo por esta conversación y a todos y todas que estén muy bien. Nos encontramos mañana a las 8 con más Terapia Chilensis. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.